el nivel de educación que tiene la educación pública en las universidades y en especial de medicina aquí en la República Argentina es muy grande, muy grande. Científicos argentinos se destacan en cualquier tipo de actividad en cualquier parte del mundo. Hay un argentino, se llama Leandro Grimaldi, es médico investigador, egresado de Harvard y está formando parte de los paneles de expertos que trabajan en la pandemia de coronavirus en los Estados Unidos. Y él dice que está trabajando para tener una vacuna para fin de año. Leandro, muy buen día. Doctor, ¿cómo le va?
Buen día, Eduardo. ¿Cómo le va?
Un gusto muy, muy grande. ¿Qué edad tiene, doctor?
34 años, casi 34
Muy
años.
joven. ¿Trabajando dónde? ¿En Boston?
Sí, en la ciudad de Boston, para una multinacional de investigación y bueno, también asociado con la Universidad de Harvard a través de la participación en diferentes paneles y foros, ¿no? De discusión, lo relacionado a la salud pública, epidemiología y demás.
¿Y cómo es esto que está trabajando para tener una vacuna para fin de año? ¿Me cuenta?
Sí, básicamente trabajo en la realización de convenios ejecutivos entre una industria que se llama la industria CRO, que es solo organizaciones de investigación clínica y diferentes laboratorios, Eduardo, tanto en la parte pública, o sea, grupos de investigación que pertenecen al gobierno o a instituciones académicas, y a la parte privada, que estas serían diferentes empresas de biotecnología,
Claro,
farma y demás.
son distintas patas.
Claro.
¿Y cuán avanzada está la vacuna?
Mire, la realidad indica que hoy tenemos unos entre 75 y 80 candidatos en la fase preclínica, o sea, esto es antes de comenzar el testeo en sujetos humanos, y unos 6 o 7 en fase clínica. De estos 6 o 7 que están en fase clínica, la gran mayoría de ellos están en la primera de esas fases, de esas tres fases que tenemos que pasar hasta llegar al proceso regulatorio y de aprobación. Y bueno, la gran mayoría de estos candidatos, Eduardo, están o en los Estados Unidos o en China, con algunos otros esfuerzos, ¿no? Quizás un poquito más aislados en el Reino Unido, Alemania, Israel y demás.
¿Y para cuándo podría haber vacuna en el brazo de cada uno de nosotros?
Esa es una buena pregunta,
Gracias.
porque ah, muy buena pregunta, porque mire, le he comentado a sus colegas que uno por ahí tiene que tener, desde el punto de vista médico-científico, un poquito de cuidado cuando dice se ha desarrollado con éxito una vacuna. Estamos
Claro,
hablando
claro.
de la parte pura y exclusivamente científica, Eduardo, o sea, lo que estábamos hablando recién hasta el proceso de aprobación. Es
Claro.
muy, pero muy probable que antes del fin de año podamos tener algún candidato que esté o en proceso de aprobación o bien aprobado en Estados Unidos por el FDA, en Europa por la agencia regulatoria que corresponde, ANMAT en Argentina y demás.
Pero
Ahora, si
aprobado,
estamos hablando de lo que
pero
usted dijo,
claro, pero por eso, aprobado a fin de año no significa en mi brazo a fin de año.
claro, exactamente. Ahora, para la señora del almacén, de
Sí.
la vuelta de casa, que tiene que ir a la farmacia o al
Sí.
médico para posteriormente ir a la farmacia
Sí.
y tener una vacuna en el brazo, y sobre todo cuando estamos hablando de por ahí lugares como Argentina, lugares diferentes en Europa, Asia y demás, es otra historia. Yo creo honestamente que la cadena de distribución, de manufactura, la parte logística, Eduardo, va a ser un esfuerzo quizás aún más grande, aunque no lo crea, que la parte científica. Así que bueno, estamos hablando definitivamente del año que viene, ¿no?
El año que viene, y el año que viene la gente es ansiosa. El año que viene, ¿cuándo? Enero, febrero, marzo, abril, agosto.
No lo sé, mire, yo creo que depende de cuál es el país que termine sacando el primer candidato de vacuna, y estoy convencido de que va a haber más de una vacuna para el coronavirus 19. Depende de eso y depende de las negociaciones que se den, porque una cosa es si lo saca China y otra cosa es si la patente está en una compañía europea o americana. Yo creo que para lo que sería el hemisferio norte podemos estar hablando quizás de primeros 3, 4, quizás 5 meses del año que viene, y para estar pensando ya, por ejemplo, en Argentina, por poner un ejemplo, estaríamos apuntando, a mi criterio, cerca de mediados del año que viene. Pero
agosto,
bueno,
agosto,
todo esto,
septiembre,
como usted sabe,
son, claro. Julio, agosto, septiembre del año que viene. Okay.
Correcto, correcto, correcto.
Para nuestro invierno del 2021, digamos.
Correcto, correcto. Y estas son, estamos asumiendo muchas cosas en esta ecuación, pero bueno, es lo mejor que podemos hacer, como claro, le dije, con la evidencia histórica y anecdótica que tenemos de cómo funciona el proceso de desarrollo de nuevos fármacos, en este caso de vacunas, sumado a la presión, ¿no?, que existe por lo que ustedes saben y están hablando día tras día de la cantidad de casos y la cantidad de fallecidos que tenemos, ¿no?, por coronavirus 19 en todo el mundo.
Claro, 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 claro. Doctor Sin, te escucha el doctor Grimaldi.
Eduardo, buen día, doctor. ¿Cómo le va? Encantado de escucharlo y además felicitarlo por su claridad. Realmente estupendo. Solo para explicarle a la gente y a la audiencia, Eduardo, usted trabaja para una CRO. Las empresas de este tipo lo que hacen es un trabajo interesantísimo porque es intermediar entre quien desarrolla la vacuna y los estudios de investigación clínica que eventualmente ponen esa vacuna en el mercado, porque sin investigación clínica, sin aplicarle estas vacunas a la gente, a voluntarios, no hay forma de que esta vacuna aparezca en el mercado. Motivo por el cual ese tipo de empresas, este tipo de empresas a las cuales pertenece el doctor, que son empresas privadas, hacen el trabajo de contratar hospitales, hacer el seguimiento, monitorear el trabajo de investigación. Por ende, asumo que el doctor está absolutamente al tanto de todos los estudios o todos los ensayos de investigación clínica que él mencionó hace un rato, que están hoy dando vueltas por el mundo. Usted mencionó, doctor, como un hecho aislado, Oxford, porque hubo mucha promoción con Oxford. ¿Por qué la pone en otro plano?
Sí, mire, el doctor Sin tiene toda la razón del mundo. Lo único que cabe quizás aclarar es que también este tipo de empresas que son verdaderas multinacionales de investigación trabajan no solo en el aspecto, en la fase clínica, sino que trabajamos en la fase preclínica, para que la gente entienda qué es esto, desde que realmente tenemos una molécula en la mano, en el laboratorio, haciendo toda la química, biología básica, estudios in vivo, o sea, en animales, y para entender cómo funciona ese nuevo componente, después pasando, como decía el doctor Sin, a la fase clínica con sus diferentes aspectos. ¿Sabe qué? Si le tengo que ser honesto, doctor, yo creo que lo de la Universidad de Oxford es un gran logro, no hay que quitarle mérito, pero usted sabe bien, y hay que ser muy claro cuando uno habla con la gente, que cualquier científico, cualquier persona trabajando en el desarrollo de nuevos fármacos, que le está poniendo el dedo a una fecha diciendo que tal componente que está recién entrando fase 1, o sea, recién está entrando este proceso de ensayos clínicos, va a pasar con éxito todas las etapas, como usted sabe, con la complejidad y todas las cosas que pueden salir mal o no como uno estaba planeado, y decir que para tal día lo van a sacar al mercado. Es difícil, doctor, seamos claros en eso. No me malinterprete, está bueno ser optimistas, pero de ahí a salir a decir el 17 de agosto de este año terminamos un estudio de fase 3, usted sabe que no, eso no es correcto, ¿verdad?
Doctor, estoy tan de acuerdo con usted, le agradezco mucho que lo diga, porque realmente cada vez que dije esto me saltaron a yugular, porque cómo yo iba a desprestigiar a tal científico. La verdad es que ponerle fecha a una situación tan particular como esta, como poner septiembre, por ejemplo, es un atrevimiento científico. Puede ser que resulte.
Correcto.
Puede ser. Pero realmente las chances de que resulten son muy bajas. Motivo por el cual una persona de mucho prestigio en la ciencia no sale a decir yo en septiembre tengo la vacuna en el mercado. Uh-huh. Esto, en general, yo no lo escuché nunca en mi vida. E hice investigación clínica.
Exactamente.
Durante muchos años.
Exactamente, y como dice el doctor Sin, Eduardo, lo que uno tiene que entender que el verdadero término, la terminología que tenemos que usar aquí es probabilidad. Cuando uno tiene una molécula, se lo hago muy sencillo para que lo entienda la gente, cuando uno tiene una molécula X, que uno tiene un receptor, un target, lo que sea en el cuerpo, para que esa molécula llegue a ser una droga, hay una probabilidad de aproximadamente 1 en 1 millón. Conforme uno avanza, y a veces más, Eduardo, depende, le estoy dando un porcentaje solo promedio, conforme uno avanza la investigación y este proceso, la probabilidad, o sea, la potencialidad de esa molécula a salir al mercado, y obviamente cuando uno se acerca a la parte clínica, va siendo más alta, o sea, hay más chances de que esa molécula se termine transformando en un fármaco, se termine aprobando, se termine comercializando y termine ayudando a la vida de mucha gente, ¿no? Pero estamos hablando de potencialidad, Eduardo. Como dice el doctor, ponerle el dedo a una fecha del lanzamiento, desde el punto de vista científico, no tiene sentido. Simplemente es eso.
Leandro, buen día. Sin hablar de la vacuna, hablando un poco de todas estas drogas o estos fármacos de los que se está hablando, hay un montón de nombres que vemos, incluso fármacos que se están utilizando o que se vienen utilizando para otro tipo de enfermedades. ¿Qué está pasando con eso? ¿Hay otra cura mientras tanto?
Sí, buena pregunta. No sé si quiere que le comente en general o si quiere que hable en específico de lo que ha sido ayer y hoy tapa todos los diarios del Remdesivir, como
se
guste.
Ese, por ejemplo, claro.
Bueno, mire, el Remdesivir es una droga que ha fallado para su propósito original y es una droga que la tenemos en la etapa de laboratorio hace muchísimos años. Como el doctor Sin le va a poder comentar, es una droga que originalmente se aprobó por el FDA para tratar el ébola y realmente no fue la mejor, o sea, no fue la primera en su clase, digamos
fracasó
de esa manera.
Fracasó.
Fracasó científicamente, claro. No fue un fracaso estrepitoso, pero hubo otras que fueron mejores. Vamos a dejarlo ahí muy simple. Entonces, lo que sucedió es que después se comenzaron a hacer experimentos in vitro, o sea, esto es en el laboratorio, cuando surgieron las epidemias del SARS y del MERS, que son primos, ahí primos hermanos, en la familia de los beta coronavirus, ¿no? Con el COVID-19. Y se hizo algunos avances importantes y demás. La realidad es que nunca se llegó a desarrollar una vacuna. Y lo que está pasando ahora, o en este caso un fármaco de terapia, lo que está pasando ahora es que hubo varios estudios, y hay mucha confusión alrededor de esto. Hay dos estudios que salieron grandes. Uno por parte de esta compañía, se llama Gilead, que es una compañía de biotecnología enorme de la costa oeste de los Estados Unidos, y otra por el Instituto Nacional de la Salud. No me quiero meter en demasiado detalles, pero el resumen es un estudio, todos fueron en pacientes con sintomatología y complicaciones severas debido a coronavirus 19. Uno de los estudios, que fue el que condujo esta compañía, tenía alrededor de 400 pacientes enrolados y el principal defecto que tiene desde el punto de vista de cómo se hace un ensayo clínico siguiendo los estándares de oro, los gold standards, es que no tiene una rama contra placebo, o sea, hubo dos grupos de pacientes al cual se le dio una dosis X y una dosis Y, y se monitoreó cuál fue su mejora en la sintomatología, en la rapidez de darles de alta del hospital y algunos otros parámetros. El otro, el que tiene que ver con el Instituto Nacional de la Salud, sí tuvo una rama contra placebo, y esto se hizo en parte en los Estados Unidos y en gran parte en China, y no encontró una mejoría estadísticamente significante, porque la gente sale a decir, ¿es bueno o es malo? No. ¿Hubo mejoría? Sí. ¿Fue estadísticamente significante?
No.
No. Entonces, ¿significa esto, Eduardo, que uno no puede sacar una conclusión decir,
a ver,
eureka, tenemos la panacea?
En definitiva, todavía no hay ni siquiera un antiviral para el proceso para el proceso cuando uno está enfermo. Ni siquiera. No hay medicamento, no hay.
No lo hay. Es tan simple como lo acabo de decir usted.
Ok. O sea, no hay medicamento en el mientras tanto y tampoco hay vacuna. No hay nada, nada.
No, Eduardo, solo para confirmar esta fantástica puesta al día, este último grupo que mencionaba el doctor, hecho en Estados Unidos y parte en China, solo mejoró. A ver, la gente salió del hospital el día 11 en lugar del día 15. Acortó 4 días la estancia en un hospital, que no es poca cosa, por supuesto, para un paciente que está internado en un hospital, irse 4 días antes, pero no es significativo en términos de mejoría general o hemos encontrado la cura definitiva. Esto exactamente lo mismo pasó con el Tamiflu en el año 2009. Uh-huh. Acortaba la estancia en el hospital o acortaba la evolución de la enfermedad, pero no curaba la enfermedad. Esta
claro,
es la historia.
Claro, claro. Leandro, le agradecemos muchísimo, doctor. ¿En qué facultad estudió? ¿En qué universidad? Facultad de Medicina, obviamente, pero ¿en qué universidad?
En la Argentina estudié en el convenio de la Universidad Nacional de Rosario y la Universidad Nacional del Litoral.
Ah, qué bien.
Y aquí en Estados Unidos en Harvard.
Qué bárbaro, ¿no? Qué bárbaro. Acá en, en Rosario. Muy bien.
Sí.
Muy bien. Sí, sí, sí. Muy bien. Abrazo grande, la verdad.
Un abrazo grande a su disposición.
Me encantaría. ¿Le puedo pedir un favor?
Sí, cómo no.
Yo conduzco el noticiero de A24, por si no sabe, entre las 19 y las 22. Es el noticiero más visto hoy por hoy de la televisión argentina. Me encantaría hacer un Skype con usted hoy. ¿Puede ser? Para que nos cuente todo
esto. Bueno, cómo no. Lo coordinamos, sí. Sí, ningún inconveniente.
Genial. Abrazo grande, doctor.
Un abrazo. Abrazo también al doctor Sim.
Hasta luego.
Gracias.
Che, Doc, qué claro es.
Clarísimo.
Iba a decir el pibe este.
El pibe.